Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, para reflexionar, para aprender, porque siempre tenemos temas donde nuestros invitados nos ilustran. Y un tema muy directo para nosotros en la radio es el tema precisamente de la comunicación, de la radiodifusión, y hoy tenemos justamente un experto que ahora voy a hacer la presentación oficial, como siempre, pero primero le voy a dar la bienvenida a Ricardo Porto. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Ricardo.
No, gracias, Javier, por la invitación. Un placer.
Bueno, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo ha sido tu semana?
A la audiencia y a ustedes.
Gracias.
Invitado. Bien, bien, una buena semana.
Una buena semana para Roberto Azareto, que ustedes ya saben, los que nos siguen en la audiencia, es académico de la historia argentina, fue diputado, ha escrito varios libros y siempre nos ilustra con su reflexión histórica y actual también. Quien les habla, Javier García Labuble, que les doy formalmente la bienvenida a este programa. Déjenme contarles que Ricardo Porto es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene también una maestría en Derecho por la Universidad de Palermo con diploma de honor magna cum laude. Es ex secretario de la Comisión de Sistema, Medio de Comunicación y Libertad de Expresión del Honorable Senado de la Nación. Docente de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la Maestría en Derecho Administrativo y subdirector del Programa de Actualización de Derecho y TIC, que después le voy a preguntar a él qué es TIC. Bueno, a lo mejor es TikTok, no sé, vamos a ver.
De comunicación puede ser.
Debe estar por ahí,
Tal vez es eso.
Docente de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, profesor invitado en diversas facultades. Ha sido subsecretario de Comunicación Social de la Nación, director nacional de Radio y Televisión de la Secretaría de Cultura de la Nación y asesor jurídico del Comité Federal de Radiodifusión, entre otros cargos. Ha publicado diversas obras sobre derecho de la comunicación. Las dos últimas son Derecho Social a la Convergencia, La Construcción de la Sociedad de la Información y Libertad de Expresión y Derecho a la Información en Latinoamérica, Tres Visiones Regulatorias, ambas publicadas por eldial.com. Ha participado, organizado y expuesto en numerosos congresos, jornadas y seminarios nacionales e internacionales referidos a los medios de comunicación. Escribe frecuentemente en diarios, revistas y otras publicaciones sobre aspectos jurídicos de la comunicación social. Tremenda presentación y me parecía importante compartirla con todos ustedes, porque de alguna manera en esta presentación está la hoja de ruta de los temas que vamos a hablar hoy. Y creo que era interesante conocerla, como siempre, que buscamos referentes autorizados de los temas que nos interesan. Y el primer tema que le quiero preguntar es TIC, para aclarar qué es TIC, Ricardo.
Es la sigla que usualmente se usa para designar las tecnologías de la información y la comunicación.
Qué ignorante soy, Roberto. Bueno, la audiencia seguramente
será. Es que hace unas décadas es la era de las siglas.
Claro, exactamente. Claro, claro. Exactamente. Bueno, y justamente podríamos ir repasando estos caminos, ¿no? Ricardo, con toda tu experiencia que es académica, jurídica, política y tecnológica, de alguna manera, ¿no es cierto? Y, ¿qué sería precisamente hoy? ¿Cuál es el presente y las perspectivas de la radiodifusión? ¿Qué significan, incluso en el contexto social, viendo tu currículum, ¿no es cierto?
Sí, yo te diría, Javier, que hoy el concepto de radiodifusión ha perdido un poco la vigencia que tenía antes, en el sentido de que hoy ya es necesario hablar de comunicaciones con una mirada convergente, ¿no? Antes estábamos nosotros acostumbrados a dividir tecnológica y jurídicamente a los medios de comunicación electrónicos en aquellos medios de comunicación audiovisual, la radio, televisión por un lado, las telecomunicaciones por otro, hasta que, bueno, la convergencia tecnológica, internet, las redes y demás, hoy ya empiezan a dejar un poco atrás las viejas categorías de esto es radio, esto es televisión. Es decir, esta radio seguramente está saliendo por la web, se puede ver por YouTube, o sea que ya no estamos en la vieja radio de entonces. Así que hoy yo te diría que el concepto un poco es comunicaciones convergentes, ¿no? Uh-huh. Te diría, en cierto modo.
Qué interesante. Convergentes, o sea, si me permitís ahondar un poco más en ese concepto. ¿Qué sería convergente? ¿Cómo lo podríamos explayar un poco más? ¿Por qué convergentes?
Y yo te diría por lo siguiente, o sea, si tradicionalmente la estructura, no es que quiero hablar del derecho, pero tal vez esto de alguna manera nos puede servir para hacer una suerte de, digamos, de panorama. Antes el derecho, la tecnología, estaba estructurado en materia de comunicaciones, yo te diría con un paradigma, que era una red, un servicio, una ley. Es decir, por la red de telefonía se transmitía el servicio de telefonía que estaba regulado por la ley de telecomunicaciones. Por la red de televisión se transmitía el servicio de televisión que estaba regulado por la ley de radiodifusión. Eso era el paradigma de la era preconvergente, ¿eh? Una red, un servicio, una ley, separados, con leyes separadas, con redes separadas, con autoridades de aplicación separadas. Te diría que hasta con naturaleza jurídica separada. Cuando uno hablaba de radiodifusión, hablaba de derecho humano a la comunicación. Cuando hablaba de telecomunicaciones, hablaba de fierros, de servicio público, cosas separadas y distintas. La convergencia precisamente va a fundir esos conceptos. Es decir, la convergencia nos va a mostrar que por una red se transmiten distintos servicios. Por ejemplo, para poner un, perdón si estoy diciendo una marca, pero digamos Telecentro, por ejemplo, la red de cable, ¿eh? por una misma red se transportan distintos servicios. El servicio de televisión, por un lado, el servicio de telefonía, el servicio de internet. O sea, por una red van distintos servicios.
Clarísimo.
Y el segundo paradigma, digamos, de la era convergente, que tal vez es un poco más complejo, es que si nosotros nos apoyamos en un servicio, vamos a ver que un servicio se transporta por distintas redes. Toma, por ejemplo, el servicio de televisión. El servicio de televisión no solamente se transporta por la red de televisión, sino que también se difunde por la red de telefonía, por la red de telefonía móvil, por la red de internet. O sea, el servicio se difumina y se difunde en distintas redes. Es decir que ya no es claro definir qué esto es televisión, esto es telefonía, qué es. Esto es un poco la convergencia, cuando se confluyen que a través de una red se difunden distintos servicios y un servicio se difunde por distintas redes. Esto significa una revolución en el mundo del derecho que obviamente obliga a reflexionar y a revisar los conceptos y los institutos jurídicos tradicionales.
Qué interesante, clarísima la explicación, Ricardo. Claro, esta convergencia de todos los medios. ¿Y cómo visualizás vos hoy cómo la legislación en la Argentina? ¿Está actualizada? ¿Ha convergido con esta convergencia?
No, yo te diría que la legislación está decididamente desactualizada. Uh-huh. Vos hoy, digamos, si vos querés decir, bueno, vos tenés la vieja ley de medios, esa que tan la madre de todas las
batallas,
famosa ley de medios, sí, que enfrentó al gobierno con el grupo Clarín, todo eso fue en el 2009. Bueno, esa ley hoy prácticamente no ríe, es una ley. Bueno, esa ley, fíjense, en aquel entonces no contemplaba el concepto de Internet, con lo cual algunos decían, bueno, es una ley que ya había nacido vieja. Pero más allá de esto, más allá de un juicio valorativo, es una ley que ya está desactualizada, es una ley de 2009. Si bien es cierto que se le hicieron muchas modificaciones, fue de una manera muy poco sistemática y coherente, con lo cual hoy te diría que tenemos una legislación bastante dispersa, sin una coherencia, sin una unidad y bastante desactualizada. Hoy no sabemos cómo se regulan, Netflix, los servicios de videodemanda, las redes sociales, las plataformas. Hay un enorme debate en torno a cómo se debe regular estas cuestiones y en la Argentina estamos bastante atrás. El mundo, digamos, no es fácil para el mundo regular plataformas, redes, cómo se protegen derechos, no es sencillo. Pero en Argentina estamos en una situación bastante objetable, diría.
Claro, qué interesante, porque vos mencionás, decís, la ley es del 2009, con un dejo, como diciendo, muy antigua. Uh-huh. Y acá justamente hablamos muchas veces de la velocidad del cambio tecnológico, porque en otros aspectos de la vida social una ley con 15 años no es tan antigua, ¿no? Pero es tan rápido y tan vertiginoso el cambio en los medios que 15 años es una eternidad, o puede ser una eternidad para el desarrollo que está con... ¿Cómo te parece que impacta ese atraso legislativo, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo de los medios? ¿Impacta negativamente? ¿Cómo impacta?
Siempre cuando vos tenés una situación jurídicamente controvertida, una legislación un tanto obsoleta, no tenés lo que las empresas de medios y todo tipo de empresa demanda, que es seguridad jurídica para poder desarrollar los negocios. O sea, yo hoy te diría que el marco jurídico no es el más idóneo. Además, tenemos también un problema que se legisla mucho a través de decretos de necesidad y urgencia. Uh-huh. Y hoy te diría que los principales temas de las comunicaciones están regulados por decretos de necesidad y urgencia. Y más allá de que del juicio de valor que nos pudiera merecer uno u otro decreto, que estemos más o menos de acuerdo con uno u otro decreto, lo cierto es que todos ellos tienen el común denominador de ser decretos de necesidad y urgencia y como tal provisorios, que pueden ser derogados por otro decreto. Y la verdad, el mundo de las telecomunicaciones, que demanda inversiones muy fuertes a muy largo plazo, demandarían un marco jurídico mucho más consensuado, que es un marco jurídico establecido por ley, ¿no?
Y me dejás la pelota picando para preguntarle a Roberto, que tiene con su doble experiencia de político y de historia, ¿qué ha pasado con este fenómeno que acaba de mencionar Ricardo, que acá se ha legislado mucho por DNUs, ante las dificultades a veces de conseguir consensos o convergencias, claro, en políticas, se ha gobernado por DNU, pero ¿cuál ha sido el resultado de eso?
Bueno, el atraso. Pero yo creo que el tema de los medios trae distintas facetas, ¿no? Por un lado, no nos olvidemos que el Estado tiene algo que ver, porque al regular, ¿no? Esto no es yo fundo un diario y punto. Corro el riesgo, alguien me lo imprimirá, alguien me lo distribuirá. Acá está el tema, yo no soy EP, pero está el tema de las ondas, del espacio.
El espectro radioeléctrico.
El espectro radioeléctrico, entonces ahí ya hay una intervención del Estado. Uh-huh. Y sin duda que los medios influyen mucho en la manera de pensar de la gente, ¿no? Yo creo que una de las cosas de la ley de medios, me parece que no se dieron cuenta, además, en las discusiones de principios de este siglo, que había medios que ya no tenían la influencia de antes. En las primeras décadas del siglo pasado se decía que un ministro lo primero que hacía al llegar a su despacho era leer el editorial de la prensa. Y que lo leía porque posible el presidente también lo leía y en función de ese editorial podía pedirle la renuncia. Uh-huh. Ya hace décadas que ningún editorial de Clarín o de La Nación, ni menos la prensa, que ya es casi un diario marginal, sí, voltea a ningún ministro, ¿cierto? Uh-huh. La radio cambió todo. Perón, que solía mentir bastante, lo digo con respeto, en el año cuando volvió de su exilio y alguien le preguntó qué iba a hacer con los medios, dijo algo así: miren, en el 46 yo tenía los medios en contra y gané, y en el 55 los tenía todos a favor, si los tenía monopolizados, pero y me sacaron. En realidad, ¿por qué digo que mintió? Es cierto, los grandes diarios estaban todos en contra, que eran La Nación, La Prensa, Crítica, El Mundo, todos estaban en contra, pero tenía las radios, es decir, el cambio tecnológico que influye en el resultado de una elección. Como ahora están influyendo este tema de las plataformas. A mí me impresiona, han venido dos sobrinos a estudiar a Buenos Aires de la provincia, así que estoy conviviendo con dos sobrinas, y me impresiona que no ven televisión. No ven televisión.
Exactamente.
Claro. Que quieren ver, no sé, la Fórmula 1 la ven por alguna plataforma. Y lo mismo pasa con los partidos de la selección. No ven los canales de televisión. Yo cuando llegaron dije, bueno, ahora para ver la pelea por el televisor. Habrá otro. No hay ningún problema, no ven televisión. Claro. Es un fenómeno interesante ese.
Es
la repercusión de los derechos de autor.
A ver, porque eso. Contarnos eso y hacemos un. Y cerramos el primer bloque.
A ver. Los artistas internacionales como los nuestros, una vez que ganaban popularidad, no hacían más giras. Por ahí hacían un recital, el lanzamiento del disco. Hacían el recital y ahí para las compañías discográficas hacían el disco y pasaba un año y medio y hacía la nueva producción. Ahora con la se reproduce totalmente.
Ah, claro. Sí, claro.
Claro.
Sí,
entonces, sí, no hay claro. Más derechos por los discos. Por eso han tenido que volver a los recitales.
Claro, sí, bueno, claro, sí, es imposible, me imagino, es casi imposible controlar, después le podemos preguntar a nuestro invitado.
Entonces el tema de los derechos de autor, lo digo porque mi padre hace 70 años intervino en un juicio de derechos de autor, que con el tema de la comparsita y que se disputaban el que hizo la letra con el que había hecho la música, y bueno, un juicio bastante conocido.
Es muy conocido.
En el año 50, sí. 51, por eso, y bueno, eran los derechos de autor, y ahora no sé qué harán con esos derechos de autor.
Bueno, los invito a cerrar este primer bloque y disfrutar de la compañía musical. Hoy hemos elegido hemos estado haciendo una gira por todas las voces femeninas de Latinoamérica en estos programas, y hoy hemos recalado en la Argentina, y como es mi cumpleaños, decidí elegir a Julia Senko, que es una de mis artistas favoritas, y el primer tema, déjenme, después voy a presentarla a ella con sus propias palabras, porque personas tan conocidas uno no puede, y déjenme decir lo que ella dice, pero en la segunda canción, porque habla de la segunda canción. En esta primera canción, en el día de cumpleaños, me pareció oportuno elegir Honrar la Vida.
Y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanece. soledad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir.
No es lo mismo vivir que honrar la vida. Qué mensaje maravilloso. Exacto. ¿No es cierto? Esta canción hay que llevárselo a casa y tenerlo todos los días. Y bueno, y seguimos conversando con nuestro invitado, con Ricardo Porto, sobre, tratando de aprender sobre el nuevo mundo de la comunicación y la radiocomunicación, la radiodifusión.
Exactamente.
Y claro, este tema que de la convergencia que planteabas, porque antes había un medio, una ley, un medio, una manera de comunicarse, ahora está todos los medios, ¿no es cierto? Y todos los medios están unidos y tenemos que hacerlos converger. Te había preguntado cómo impacta eso en el desarrollo de esta industria en nuestro país, ¿no es cierto? Y
sí, yo te diría que lo que estábamos justo, Roberto, Javier, hablando hace unos minutos, y que yo decía, bien, no quiero hacer una observación de tipo jurídica, sí de tipo de seguridad jurídica, que es que legislar por decreto es un problema en la medida en que no te da estabilidad, no tenés certezas, no tenés certidumbre, previsibilidad, un horizonte a futuro para inversiones. Fíjate vos, para tomar uno de los temas más controvertidos, ¿no? Digamos, cuando en presidencia de Alberto Fernández está uno de los decretos más controvertidos, que es el decreto 690, que declara servicio público a todas las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se acordará, ¿no? Un famosísimo decreto, controvertido, alabado y defenestrado por partes iguales. Bueno, ahora, el presidente dicta un decreto de necesidad de urgencia también, el 302 del 24, que lo deroga. Bueno, por claro. Supuesto. Claro, y mañana vendrá otro que lo volverá. Entonces, claro. Entonces el problema no es que estoy haciendo énfasis en una cuestión formal que tiene que ser sancionado por una ley, no por el. ¿Por qué? Porque la certidumbre jurídica la da una ley y no un decreto. Y además, en el proceso legislativo, no voy a hablar de este tema estando Roberto adelante, que es un experto, pero el proceso legislativo, con toda la participación de los distintos sectores, que todas las voces puedan ser escuchadas, las opiniones analizadas en un clima de racionalidad, de deliberación, es el marco propicio para que se tomen decisiones. Así que me parece que esta característica formal, me parece que no le está dando a la industria y al sector de las comunicaciones el plafón y la certeza necesaria como para poder hacer negocios, que las comunicaciones son muy importantes, muy fuertes y muy a largo plazo.
Y eso, lo había mencionado, entonces. Puede estar las cosas así, es muy difícil que lleguen más inversiones y más grandes inversiones a este sector acá en nuestro país.
Es cierto, y perdóname que haga ahora para problematizar la cuestión. Es cierto también que, y vos lo decías hace un instante, hay una famosa frase en el mundo del derecho que es: el derecho sigue al hecho. Bueno, en tecnología lo sigue a 500 kilómetros.
Claro.
Entonces también es cierto que es muy difícil legislar en esta materia, porque cuando vos deliberás, razonás y te lleva un tiempo, legislás algo que ya cuando lo aplicás dejó de existir o adquirió características distintas que demandaría una nueva forma de regularlo. En definitiva, en el mundo se discute cuál es la mejor forma de regular algo tan cambiante, tan dinámico. Un amigo, un experto en este tema, Martín Becerra, suele decir que la tecnología es como una especie de blanco móvil, cuando vos crees que ya lo tenés y bueno, se cambió. Entonces, bueno, hay fórmulas legislativas, hay nuevas maneras de entender la regulación, hay que darle la posibilidad que la gente se autorregule, que haya regulación pública, corregulación. Es decir, se está discutiendo una nueva forma de regular algo tan dinámico, tan cambiante y tan trascendente como son las tecnologías de la información y la comunicación.
Bueno, ahora se le agrega el tema de la inteligencia artificial.
Exactamente.
Con todos los temas que está de inteligencia artificial, que para las fake news y...
Y ahí,
exactamente.
Hay un tema
de prestigio.
Hay cómo afecta el sistema democrático.
El sistema democrático.
Exactamente.
Bueno, claro. ¿Cómo se regula sin afectar la libertad?
Exactamente, exactamente.
Pero justamente, ¿no? Ese es un tema muy interesante, porque uno siempre le tuvo temor o cierta aprensión a la concentración de los medios, ¿no es cierto? Porque la concentración de los medios se termina poniendo en un cuarto poder o en un quinto poder o en un poder muy fuerte que puede influir en la sociedad. Y uno lo percibe, porque a pesar de toda esta apertura de medios que mencionas, Ricardo, uno percibe cierta cosa en los medios, por lo menos en los medios más tradicionales, cierta uniformidad y homogeneidad en la información, en el trato de la información, que llama la atención. Es como que hay una noticia casi por mes, diría. O sea, ahora estamos con este caso trágico que no. Pero parecería que merece toda la atención, por supuesto, pero parecería ser que es la única noticia del día y no es así.
Exactamente.
El mundo sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo es este tema de la concentración de la información en un mundo que aparentemente se desconcentra en los medios?
Sí, yo te diría que la concentración tal vez, Javier, sea uno de los temas más problemáticos en materia de medios, porque además estamos en presencia de una concentración que antes desconocíamos. Uno estaba acostumbrado a una suerte de concentración local y nos preocupábamos por los grandes multimedios locales, cuando ahora vos tenés que las grandes plataformas, las redes sociales, son los que marcan el debate público, ¿no? Entonces hay una interesante declaración de los relatores de libertad de expresión en el 2019, se llamaba Los desafíos de una década, y él decía, los relatores de libertad de expresión de América, de Europa, de África, Asia, se reunieron y sacaron una declaración que, entre otras cosas, decía: las amenazas a la libertad de expresión hoy no solamente vienen de las posibles regulaciones autoritarias de los estados, sino del abuso de poder de las grandes multinacionales de la comunicación. Hoy tenemos dos temores, ¿eh? No son solo los estados.
Interesante.
Que pueden, sino hoy, fíjate vos, las grandes plataformas son los que deciden el alcance del debate público. Fíjate lo que todo el mundo sabe, los conflictos entre las grandes redes y Trump y la exclusión que hicieron de Trump en ese momento. ¿Fue razonable? ¿No fue razonable? Bueno, es el gran poder de las multinacionales de la comunicación hoy es el tema realmente importante, ¿no?
Es qué tema trascendental ese, porque son los que imponen la agenda.
Exactamente.
Ponen la agenda de los temas.
Que es el anonimato.
Perdóname, ¿me dejás darle la bienvenida a nuestro compañero Guillermo Willy Shore?
Sí, pero por supuesto.
Una bienvenida virtual.
Buenas tardes,
Willy, ¿cómo estás?
Encantado de verte, Willy, ¿cómo estás?
También, Ricardo, lamento no poder estar ahí presente, pero los estaba siguiendo con atención. Y la verdad que es muy más que interesante. De todas formas, no para sacarle el mérito a la expresión que dijiste con respecto a la regulación, nuestro común amigo Edmundo Poggio también tiene una expresión válida que dice que la regulación en telecomunicaciones es como cazar patos. Tenés que apuntar para mucho más adelante que donde lo estás viendo.
Exactamente, exactamente.
No es tan poética, pero...
Pero bueno, pero es qué tema este.
Muchas gracias por tu presencia.
No, por favor, Willy, gracias a vos por gestionar la invitación. Así que un placer estar compartiendo acá la mesa con amigos, charlando de estos temas que tanto nos gustan.
Y, hoy no preocupan, sí.
Sí, a mí este tema de la... Porque es increíble como pasan los años y uno ve cómo hay temas que se instalan en la sociedad. Uh-huh. Y a veces con las nuevas generaciones, uno, con los hijos, ¿no? A veces uno dice, bueno, pero vos crees que tenés mucha libertad porque tenés en las redes y estás todo el tiempo tiqui-tiqui, pero tocás... Me pasó en un tema particular. Claro, en los mensajes en las redes, incluso en los mensajes políticos, una cosa, y nos pasa acá en la radio también, una cosa es hacer un mensaje corto, que yo, lo que sea, el amor es la fuente de la felicidad. Y todos, por supuesto, con esa frase, 30 segundos, me gané un montón de me gusta, y qué sé yo. Pero después, bueno, ¿pero qué es el amor? ¿Y cómo logramos amar y ser amados? Y ahí ya se empieza a complicar y ahí uno pierde interés. Entonces, lo mayoritario lo veo, quizás por ignorancia, en contra de la profundidad. ¿Cuál es tu visión en este sentido, Ricardo, y todos, ¿no? Roberto y Willy.
Sí, es cierto, lo que decís es particularmente complejo, ¿no? Digamos, y yo, la forma de informarse, de comunicar y de... estabas hablando recién de los hijos y demás, claro, y lo que decía también Roberto sobre la importancia que tenían los medios de comunicación tradicionales en materia política hace muy poco tiempo. Y bueno, hoy las cosas son absolutamente distintas. Yo estaba repasando las grandes novedades en materia de streaming que ven los jóvenes, ¿no? De todos estos programas que tienen muchísimo más audiencia que cualquier programa de televisión de aire con periodistas que son tradicionales y que en nuestra época, ¿qué dirá tal periodista? ¿Cuál será la línea que baja? Y la gente ni lo conoce, ni sabe quién es, ni lo registra, y se informan por otros lados, por otros mecanismos, por otros medios. Y bueno, hay que entender esa, pareciera como que hay mundos que conviven sin tocarse, ¿no? Los medios de comunicación que nosotros, con Willy, nosotros tres nos informamos, y lo que se informan los jóvenes, pareciera como que vivimos en dos mundos distintos, que los medios en cierta manera nos están fragmentando.
Y creo que eso también se mostró, creo yo, en las elecciones, en el mundo, porque como que hay una fragmentación entre el mundo, es una fragmentación generacional quizás, uh-huh. ¿no es cierto? Nuestro mundo que es más tradicional, que seguimos manejándonos por los medios tradicionales, y los jóvenes que no, que utilizan las redes, que es un mundo que todavía es bastante misterioso, ¿no es cierto?
Exactamente. Sí, que no han servido para mostrar ni propuesta ni hacer debate de altura, convengamos.
Claro, sí.
Esa es la diferencia. A ver, yo soy de una generación que me acuerdo de grandes debates que alguien publicaba un artículo en La Nación o Clarín a los tres días, o en la prensa, todavía la prensa, claro, en los 50, 60 tenía alguna importancia, a los cinco días venía la réplica. Llegaron a publicarse libros de debate, no solo estaba, no solo en 1852 cuando debatieron Sarmiento y Alberdi, y todavía en la década del 50 se escribían libros de debate, y entonces la gente de que tenía interés en eso veía ideas. Ahora, en definitiva, ¿qué vimos en la campaña? Consignas, palabras al viento, promesas que ya vemos que no se cumplen, todo ese tipo de cosas. Insultos, agravios, que son todos chorros, casta, esto y nada más, pero...
Lo efectista.
Efectista.
Es efectista, pero
se ha perdido,
pero no hay
esa edición.
Y entonces, ¿el futuro cómo lo ves?
Fíjate vos, perdona, que hablas del debate. El debate que acabamos de ver de Trump y Biden.
Sí.
Terrible.
Fue terrorífico. Terrible, digamos.
Ya viene con la televisión. Yo me acuerdo, estoy hablando de los 80.
Claro.
Bernardo Neustadt me lo dijo claramente. Pues yo le dije, una vez que protestaba, le di una lista de diputados de gran nivel. Ajá. Me dijo, no, pero no sirve para la televisión. Yo sé que son muy buenos.
Claro.
Y entonces llevamos unos chantas, pero que en televisión me digan.
Claro.
Claro.
Y era la época que estaba el programa.
Sí, sí.
¿Cuál fue tu conclusión de ese debate desde el punto de vista de la comunicación, más allá de que lo que fue la pobreza la pobreza de ese debate, ¿no es cierto? Entre Trump y Biden o Biden.
Yo creo que, digamos, no voy a decir ninguna novedad, ¿no? Pero claramente el más perjudicado fue Biden, ¿no? Si uh-huh. A mí me llamó la atención por qué, no sé, Roberto, cuál es la razón, ¿no? Digamos, ¿por qué debatieron con tanta anticipación? Pues yo estaba acostumbrado, no conozco la política americana en profundidad, pero los debates se solían hacer con los candidatos ya instalados, el candidato del Partido Demócrata y el candidato del Partido Republicano. Acá todavía no están, no están formalmente. Entonces me llamó la atención.
Sí, perdón, porque yo tengo alguna.
Por eso te preguntaba.
Biden tuvo la última gran participación fue la inauguración del periodo de sesiones. El Congreso estuvo enérgico, fue capaz ante alguna rechifla de un pequeño grupo de republicanos, del grupo más extremista, digamos, de tener réplicas. Se lo veía un Biden en plenitud.
Ajá.
Y entonces los estrategas pensaron, anticipemos esto. Además no querían esos debates donde que hubo las elecciones anteriores, donde había mucha intervención de público, demás, dejar los dos solos, etcétera. Lo quisieron cuidar, pero evidentemente que ya hay problemas ahí.
Sí.
Yo creo que esto se va a decidir en las próximas semanas, ¿no?
Sí.
Va a seguir o no.
Claro, es el gran debate de los demócratas, ¿no? Sí, claro. Lo debemos renovar.
Hace un rato ya se estaba
hablando de Kamala Harris, ¿no?
Sí, se está hablando de Kamala Harris. Kamala Harris es muy importante. A ver, el voto más fiel del Partido Demócrata es el voto afro y las mujeres.
Claro.
Kamala Harris influyó mucho en que el Partido Demócrata hiciera una gran elección legislativa. Todos esperaban un derrumbe.
Claro.
Porque todavía no había buenas noticias en baja de inflación. Además, los números de la economía norteamericana son excepcionales.
Sí, sí.
Muy superiores. Además, tuvo muchos logros Biden. Porque tiene, por su experiencia política.
Claro.
50 años de años. Yo tengo un corresponsal propio que es un hijo que mío que está concluyendo un segundo doctorado ahí y me decía, en 3 años ha tenido más logros que Obama en 8.
Ajá. Sí, y mi mérito también, perdóname, el vicio profesional, pero a la Reserva Federal que ha hecho un gran trabajo desde el punto de vista. Bueno, es la primera vez que
se pero hay un hecho, elemento importante que por primera vez desde el año 80 que suben los salarios.
Ajá,
sí. Porque en las últimas décadas Estados Unidos tuvo un gran crecimiento, sobre todo en la época de Clinton, pero no se reflejaba en el nivel de vida de los sectores más bajos en sus ingresos, ¿no? Tal vez ha habido una mejora sustancial del nivel
de ingresos. Y te voy a dejar con a la audiencia con este mensaje, ¿no es cierto? Pero sin entrar en la economía, pero por lo menos han logrado hacer algo que ojalá lo lográramos nosotros, lograron bajar la inflación en Estados Unidos sin afectar el nivel de empleo.
Claro.
Entonces eso es muy... Pero los invito a descansar para con una segunda canción de Julia Senko, y acá sí quiero leer su presentación. Julia Senko, más conocida, claro, porque su apellido es Trenko, ¿no es cierto? T.R. Senko, pero más conocida como Julia Senko, es una cantante y actriz argentina. Nació en Buenos Aires, en el barrio de La Paternal, y luego se mudó a Villa Devoto. Pero déjeme decir con sus propias palabras cómo presenta una de sus canciones, que es la que vamos a escuchar nosotros ahora. Dice así: después de haber cantado para novelas y para películas, grabé María de Buenos Aires, que era una ópera tango de Piazzolla y Horacio Ferrer, en el año 1997. Eso marcó un antes y un después en mi carrera con el tango. Estuve muchos años viajando por Europa y por diferentes países del mundo presentando María de Buenos Aires. Y por eso me conocen en muchos países como una cantante de tango. Pero los argentinos saben que soy una cantante ecléctica. Escuchamos entonces María de Buenos Aires y seguimos conversando con nuestro invitado, Ricardo Porto, y con Roberto Azzaretto, con Willy Shore Landman, y acá con la sorpresiva visita de Marcos Victorica.
Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tiaratata, le muerdo fuerte la boca, tiaratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz, y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana soy con el ayer después.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bueno, y después de disfrutar esta magnífica canción de Julio Senko, volvemos justamente a nuestra conversación con Ricardo Porto, con Roberto Azzaretto, con Willy Shorman, Shor Landman, perdón, desde el, bueno, digitalmente, pero comunicado, y con la sorpresa de la presencia de Marcos Victorica, nuestro colega fantasma, porque hace como un mes que no lo teníamos, pero hoy lo tenemos acá presencialmente. Bienvenido, Marcos.
Gracias, así somos los fantasmas.
Había una historieta, el fantasma. Uno que vive en una cueva en la India.
Ah, tenemos varios colegas, no te preocupes.
Y Marcos es un experto en comunicación, Ricardo, así que te invito a que te sumes. No sé si escuchaste la última parte de nuestro bloque anterior.
No, venía justo caminando, así que si me ponen un poco en autos.
Estábamos hablando si Boca ganará algún partido este año o no, y lo vemos complicado, francamente.
Bueno, hay gente con poca visión en todos lados, o sea que no.
No, pero el futuro de las comunicaciones, Ricardo, porque me gustaría conversar un poco sobre eso. Que acá tratamos también de hacer un puente al futuro, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Cuáles te parecen el aspecto principal a tener en cuenta en este mundo de las comunicaciones hacia el futuro?
Y yo te diría desde el punto de vista, bueno, ¿qué podemos hacer jurídicamente? ¿Cómo se puede encauzar esto? Me parece que estamos viendo dos formas distintas, ¿no?, de entender qué tiene que hacer el derecho en materia de comunicaciones, ¿no? Una cosa es la visión europea, una cosa es la visión americana, ¿no? Fíjate vos que de manera diferente abordan la regulación de las plataformas, la regulación de las concentraciones mediáticas, el combate a los monopolios. Qué distintas visiones tienen en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que tal vez viene de dos formas de entender la libertad de expresión, ¿no? Yo te diría, digamos, para ser muy así, muy, muy sintético, ¿no?, que en Europa te dirían, bueno, ¿qué tiene que hacer la democracia? Bueno, la democracia tiene que permitir la expresión de todas las voces, excepto aquellas voces que atentan contra la democracia. Y por eso, fíjate vos que en Europa condenan a la negación del Holocausto, tiene una cantidad de normas, digamos, que reprimen los discursos de odio. La visión americana es distinta, ¿eh? La democracia tiene que permitir la expresión de todas las voces. Y es distinto. Y esas dos miradas, esas dos concepciones filosóficas de entender la comunicación, se derivan en dos formas de regular los nuevos medios, las redes, las plataformas. Fíjate vos que la legislación europea es muy profusa, tenés una ley de mercados digitales de 300 artículos, una ley de servicios digitales de otro tanto, profusas regulaciones. En cambio, en Estados Unidos la regulación de las redes, de las plataformas, es de una manera mucho más básica. El combate a los monopolios se hace con las viejas normas de defensa de la competencia, la Sherman Act, la Clayton Act de prevista para los... Claro, ¿no? ¿Qué dos formas? Y bueno, ¿qué hacemos en Argentina? ¿Qué hacemos en el continente? Y me parece que estamos viendo, ¿no?, de qué manera regularlo. Lo que me parece que también es a que la regulación hoy de las grandes plataformas, de las redes, y hoy es global. Fíjate vos que o lo regula la Unión Europea, el Parlamento Europeo, o lo regulan los Estados Unidos, ¿no? Digamos, dos. Hoy, digamos, hay posibilidad de que un pequeño país, en términos de influencia y demás, puedan regular las grandes plataformas. O tal vez haya que pensar en normas regionales y en otra forma de entender la regulación, ¿no?
Es parte de la globalización, ¿no es cierto, Marco? ¿Cuál es tu visión que vivís allá en Estados Unidos?
Sí, más que, bueno, por vivir en Estados Unidos, y visto que yo siempre estoy leyendo un poco, tratando de ver lo que está pasando en la tecnología, creo que la tecnología está cambiando de raíz mucho la forma de razonar en estas cosas, pero fundamentalmente porque el Estado-Nación ha perdido capacidad de enforcement. Yo me acuerdo siempre, ustedes se acordaban, porque acá creo que no hay ninguno demasiado joven, ¿se acuerdan de Radio Liberty? Radio Liberty era la radio que transmitía desde un buque en Gran Bretaña porque no permitían que se transmitiera música rock.
Las viejas radios piratas.
Ajá. Bueno, hoy eso es todo. Es esto, el celular. O sea, ¿cómo regulás que no llegue transmisión de los satélites? No existe. Satélites son privados, o sea... El tema que tenemos, no sé si es problema o no problema, es que cada vez más la tecnología te hace más que irregulable, no sé cómo se dice ahora en español,
incontrolable
desde el lado de los estados. Porque bueno, ahora por ejemplo Elon Musk está planeando mandar en los próximos 2 años 40.000 satélites, hoy hay 6.000. ¿Quién lo regula? Nadie. O sea, una vez que están en el espacio, están en el espacio. Y lo que transmitís de ahí...
Marco, sin ánimo de interrumpirte.
No, tranquilo.
Estás entrando al tema satelital, que es uno de mis temas favoritos. Hay una regulación que en general tienen que cumplir los países, ya sea, en el caso de Estados Unidos, con la FCC. Lo que no se puede regular son los casos de los piratas. Y donde además, con la necesidad de información sin posibilidad de frustración que tienen sobre todo los más chicos, hay un boca en boca que los hace crecer con una velocidad increíble, que es lo que está pasando acá con las radios, los canales de streaming por YouTube. Pero en el mundo de los satélites, los derechos de aterrizaje para los geoestacionarios son una regla, y la coordinación para los de órbita baja son otra regla. De hecho, el FCC autorizó a Elon Musk los primeros 6.000 de 42.000 que tenía pedidos. Veremos qué pasa con los otros 40.000, porque si tenemos 40.000 más los 600 de OneWeb, más creo que son 3.800 de Amazon para el año que viene, más los satélites chinos que están hablando de poner 10.000, dentro de poco no vamos a ver el cielo con satélites autorizados, no hablemos de no autorizados.
No, estoy de acuerdo, Willy, pero me refiero a que la tecnología va bajando los costos, va haciéndolo tan... que se vuelve prácticamente imposible de controlar en la práctica, porque por ahí un país, no sé, Honduras, te dice, te permite lanzar satélites, no sé cómo es la legislación, pero finalmente es muy difícil de controlar porque se vuelve tan tan lábil, o sea, tan tan fácil la entrada, que se, y tan tan aparte, tantos son los usuarios que cada uno transmite, porque aparte cada iPhone o cada bicho de estos se está volviendo un transmisor de información, que antes no había, antes dependía de la tapa de 3 diarios y 5 radios. Hoy es infinito, entonces se vuelve mucho más difícil. No sé si bueno o malo, eso veremos, pero es otro universo.
De todas formas, perdóname, Javier, acabas de decir algo que es muy importante en este escenario. Vos dijiste un país de Centroamérica que tiene una normativa que puede ser distinta al resto de los países. Ya en Europa, Ricardo se ha acordado de la normativa, la directiva 89-552 de la Unión Europea de Televisión Sin Fronteras, que fue cuando se planteó el conflicto legal entre Bélgica y Alemania, porque en un lugar, en Bélgica estaba prohibida la publicidad y la televisión alemana, obviamente, que pasaba las fronteras. Hoy, quizá lo que tendríamos que estar pensando, y de hecho en inteligencia artificial es lo que se está intentando, pensar en estándares, no digo una legislación global, pero estándares que sean respetados, valores que sean respetados globalmente, justamente para evitar eso, Marcos, para evitar que te aparezca un pequeño país autorizando lo que todo el resto está en contra.
¿Cuál es tu visión, Ricardo, de esta discusión que se...?
No, yo tal vez me intereso, o de alguna manera quisiera buscar un hilo conductor entre lo que decía Marcos y lo que decía Willy. Tal vez no sean tan contradictorios en ese sentido. Yo creo que la idea de Marco planteaba la dificultad regulatoria de un fenómeno tecnológico que se vuelve, digamos, de alguna manera inmanejable, incontrolable, ingobernable. Fíjate, estamos hablando de los canales de streaming, de YouTube. ¿Quién controla, por ejemplo, la regulación de contenidos en esas cuestiones? Y ahí se está planteando un debate. ¿Debe el Estado hacer algo con eso o no? ¿Es razonable que el Estado se preocupe por los posibles efectos nocivos que tiene algún tipo de transmisión en las redes con los menores? Porque más allá de una cuestión filosófica, también es una cuestión fáctica. ¿Puede hacerlo? ¿De qué manera? El Instituto de la Regulación de Contenidos partía de un hecho fáctico, que había pocos medios que se transmitían por un mismo conducto. Ahora tenés una multiplicidad de dispositivos, una enorme cantidad de medios que eso dificulta, y entiendo por dónde iba Marcos en el sentido de la dificultad regulatoria y de controlar ese tipo de fenómenos, ¿no? Más allá de las cuestiones filosóficas, si debe o no hacerlo.
Qué interesante el planteo de Ricardo. No solamente lo que uno, lo que debe, sino lo que puede. ¿Qué se puede?
¿Qué se sabe de los países autocráticos?
Por eso.
¿Tienen capacidad para hacerlo?
No, indudablemente hay distintas formas de control, ¿no? Digamos, seguramente los márgenes de libertad de Google en China no son los mismos que tenemos acá. Digamos, ahora no es que hay un control de contenidos convencional, pero digamos hay distintas formas que tienen los estados de ejercer algún tipo de control sobre las redes, ¿no?
Sí, aparte hay una cosa que uno generalmente uno tiende, quizás por historia, a ver los riesgos, pero la verdad es que de otro lado la democratización de la información es enorme. Está bien, el riesgo es que hay información basura, pero cualquiera puede decir cualquier cosa que antes dependías de lo que dos o tres medios te querían filtrar o no. Entonces, ahí hay que ir a un trade-off, llamémosle, de una línea intermedia, de ver que se vaya avanzando en positivo, pero, como te digo, de otro lado es el muro de Berlín. O sea, esto se cae porque es incontrolable sostenerlo. Y porque la gente está informada. De hecho, el otro día salió una noticia de lo que está pasando en Cuba, que se vuelve casi incontrolable. Y porque la gente se empieza a estar informada de lo que pasa en otro lado del mundo. Esto era impensable hace 10 o 20 años.
¿Sí? Hay un acceso a la información.
Exacto. Y una incapacidad del Estado cubano, del Estado, de regular la cosa o de hacer el enforcement de la regulación que tiene.
Claro, exactamente.
Y en un aspecto cotidiano, el otro día hablando con algunos padres preocupados, por ejemplo, porque los chicos ya en el secundario dedican mucho tiempo a estar apostando.
Terrible.
A través de y es, como decía Ricardo, es incontrolable eso, inmanejable, o no sé cómo se puede hacer.
La ludopatía en los chuecos es terrible, es un tema absolutamente a tratar, ¿eh?
O sea, nuestra generación iba al casino en el verano a Mar del Plata. Y punto.
Bueno, ahí tenemos lo que decía Marco sobre la posibilidad de control. Vos establecías, los menores no pueden entrar al casino, resolvías el problema. Hoy, ¿cómo hacés para que los menores no jueguen a través de este dispositivo? Absolutamente imposible.
Es que es un gran desafío. Lo que decía, un poco lo que apuntaba yo con Radio Liberty, claro, es que Radio Liberty era un barco. Claro. Vos ibas, lo controlabas, vos mandabas una prefectura. Hoy se ha vuelto no físico.
Exactamente.
Entonces no tenés cómo controlarlo, dónde controlarlo.
Absolutamente.
Bueno, nos quedan 2 minutos, como siempre, cuando tocamos temas como estos, con referentes autorizados, y armamos, siempre nos quedamos con ganas de seguir. Y quizás, Ricardo, si tenés la generosidad, te podremos invitar de vuelta para continuar con este tema en otra oportunidad.
Sin ninguna duda. No esperemos a tu próximo cumpleaños.
Qué malo que sos. Yo prometo ir. Aparte, ahora que está viejo, cumple cada 2 años.
Perdóname, no estoy viejo. Nunca voy a estar viejo. Siempre voy a ser joven. Hasta el día que me muera voy a ser joven. Y además,
yo prometo ir a ese programa, no faltar.
Gracias, Willy. Espero que estés ese día. Y aparte, como le digo a todos mis amigos, yo ya cumplo uno más. De aquí en adelante cumplo uno más. No pregunten números globales. Pero, Ricardo, si querés, te dejamos la última palabra antes de despedirnos de vos y de toda la audiencia.
No, sinceramente agradecerte, Javier, Roberto, Marcos y Willy, la invitación, y un placer hablar con ustedes y sobre estos temas que tanto nos gustan y tan complejos y tan controvertidos. Así que un placer por la invitación y, por supuesto, a disposición cuando quieran.
Bueno, muchas gracias, Ricardo Porto, por tu presencia, por tu palabra, por tu claridad. Gracias, amigos, por estar hoy. Marcos, qué alegría. Gracias, Willy. Gracias, Roberto. Gracias, Leo, por tu trabajo siempre imprescindible en la operación técnica. Y déjenme decirles, para cerrar este programa, como siempre buscando con un mensaje que nos eleve, aunque tocar temas que a veces nos puedan generar temores, la última canción que elegí para compartir en este día tan especial de mi cumpleaños, de Julia Senko, es Con las alas del alma. Volemos.
Mira la que te iba a pedir. Mira.
¿Viste? ¿Cómo te malcrio, sí, Willy?
Qué puntería, ¿eh? Feliz cumpleaños, Javier.
Gracias, Willy.
Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura